En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Pues buenos días y bienvenidos a este programa de Mesa y Descanso y feliz domingo de Domingo de Ramos, que estamos, ¿no? Ya en plena casi Semana Santa, seguro que muchos de ustedes están empezando su viaje, así que si es así, pues cuidado con la carretera y si están en casa, pues feliz aperitivo también, porque esta es la hora, como cada domingo, de empezar a hablar de gastronomía, de vinos, de expertos y de proyectos nuevos, desde luego. Hoy vamos a hablar de quesos, nos vamos a ir hasta el Parque de Cabañeros y vamos a hablar de queserías sostenibles y de quesos elaborados desde la tradición y de forma artesanal también en un proyecto que se llama Cerrucos de Canama y que ha tenido últimamente muchísimos premios por el reconocimiento de toda esa exclusividad de piezas creadas casi de artesanía. Vamos a irnos a hablar también de un innovador proyecto que apuesta por la elaboración de vinos blancos en la denominación de origen Ribera del Duero, tierra pues tradicionalmente de tintos, y vamos a hablar de Vino Feliz, el blanco que triunfa en esta tierra de la mano de Félix Marina. Vamos a hablar también, por supuesto, de aceite de oliva virgen extra y cómo pasar platos de ordinarios a extraordinarios cocinando con él, de la mano de Luis Rubio, que es el director comercial de Palacio de los Olivos. Y, por supuesto, terminamos hoy pues hablando de vino con Andrés Proensa, porque ha aparecido un nuevo número de esta revista de Planeta Vino, pues siempre con novedades, con actualidad y con recuerdos también a gente muy importante que a veces pues dejan de estar con nosotros y que merecen desde luego una mención especial en este programa. Así que a partir de ahora, bienvenidos a Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Bueno, pues empezamos hoy hablando de quesos de autor elaborados desde ese respeto también a la tradición y a la artesanía y hablamos de manos casi únicas y exclusivas de afinamiento de estos quesos que han merecido pues muchísimos reconocimientos últimamente. Teresa Redondo es la directora general de Cerrucos de Canama. Teresa, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, no sé si hay mucha tradición, desde luego. Me gusta mucho hablar de este sitio porque tiene mucho que ver con también la tradición familiar mía. Nos vamos hasta el Parque de Cabañeros, pero no hablamos de ese Parque de Cabañeros de Ciudad Real, sino de la parte de Montes de Toledo, mucho más olivarera, menos vinícola y en tu caso con mucha tradición quesera también, ¿no?
Eso es, sí, estamos en los Navalucillos.
En los Navalucillos, provincia de Toledo. Bueno, vamos a empezar por qué Cerrucos de Canama. ¿Por qué ese nombre a los quesos
pues
que hacéis?
Pues el nombre, mira, yo vengo también de familia quesera y ganadera de toda la vida. Mi abuelo ya hacía queso y bueno, pues él me contó la historia, ¿no? De que antiguamente hacían el queso, lo prensaban a mano en un cincho de madera y la cuajada que le sobraba, que ya no entraba en el molde, hacían un quesito pequeñito con la mano, lo prensaban a mano y lo llamaban cerruco. O sea, que ese es el cerruco que allí en el pueblo todo el mundo conoce, que bueno, es un queso muy, muy antiguo. Y luego Canama, buscando ya un poco la historia del queso, el origen y demás, encontramos a esa persona, ¿no? Que se llamaba Canama, que fue el descubridor del queso, ¿no? De cómo se descubrió que cuajando, añadiendo el cuajo a la leche, pues se convirtió en queso, ¿no? Entonces fue un poco la historia que nos gustó mucho y bueno, en honor a esta persona, pues decidimos poner este nombre.
Bueno, hacéis muchos quesos, entre ellos un queso italiano, no francés, como adelantaba casi la música que nos ha puesto Miki Garay, pero hay uno que desde luego se ha hecho como muy famoso en poco tiempo, que es vuestro queso de primavera, que además, cuéntanos, porque también tiene una corteza muy especial y que le llama mucho a la gente, sorprendentemente, pero luego todavía es muy grato cuando probamos ese queso, que ya se nos queda un poco en la memoria esos sabores y la gente, imagino, ay, que repite, ¿eh?
¿Cómo es
ese queso de primavera?
Pues mira, ese es un queso que llevamos tiempo elaborando, lo hacemos con tres leches, hacemos mezcla de leches de cabra, vaca y oveja. Luego lo que hacemos es una maduración de 12 meses mínimo, o sea que es una curación bastante, bastante alta. Y luego la última fase, lo que hacemos es cubrirle la corteza con pétalos de flores, ¿vale? Son flores naturales que son comestibles y bueno, pues aparte de la estética, pues también le combina muy bien que a la hora de tomar este queso con la corteza, que es corteza natural, pues le da un toque tan especial, ¿vale? Por eso gusta tanto. Aparte de que te entra por los ojos, pues al final a la gente le encanta, ¿no? Por uh-huh. eso hemos recibido tantos premios.
¿Cómo cuáles? Cuéntanos.
Pues mira, el año pasado tuvimos la medalla de oro en Dubái, en un concurso gastronómico. Luego el World Cheese Award, que es uno así de los más famosos. El año pasado tuvimos la de bronce y este año la de plata. O sea que hemos subido
más, ¿no? La verdad que tengo que decir eso que está buenísimo y que yo siempre hago parada, como puede hacer mucha gente cuando va por ahí, porque vosotros además sois una empresa colaboradora del Parque Nacional de Cabañeros,
así
¿no?
es.
Que está adherida a esta Carta Europea de Turismo Sostenible.
Sí.
Bueno, lo que hace muchas veces es aunar esos esfuerzos en ese desarrollo turístico, no solamente de espacios naturales protegidos, ¿no?, sino también de esas empresas que están ahí. Me gusta mucho cuando hablamos de pueblos que a veces no son demasiado conocidos y que hay una juventud que está emprendiendo cosas. El otro día leía que hay un empresario también en la zona en la que está sacando temas de cosmética de los olivos, ¿no?
Del pino,
exactamente.
Sí.
Uh-huh. Bueno, pues cosas curiosas que al final hacen ese desarrollo sostenible y también ese desarrollo de los pueblos en los que ya nos olvidemos de esa palabra de la España vaciada, que a mí me da mucha pena y mucha rabia también,
sí.
¿no? Bueno, en esa visita que podemos hacer, ¿no?, a los navalucillos, vosotros tenéis pues programas que incluyen además catas, aparte de la visita, ver esos quesos artesanos y ver además cómo se elabora cada uno de ellos, porque hay un proceso muy bonito que hay que conocer, ¿no? Y sobre todo ver esas armonías. En este caso, ¿cómo lo armonizáis? Me parece que con frutas y con vinos de la manzana.
Sí, bueno, nosotros lo que ofrecemos son, bueno, diferentes experiencias. Una de ellas es la cata de quesos, en la que ofrecemos una cata completa, personalizada y comentada, ¿vale?, por nuestro personal, en la que, bueno, todos los clientes que vienen quedan encantados. Le damos a probar todos los quesos, que actualmente son 12 variedades las que estamos elaborando.
Hay uno con pimentón, ¿no?
Sí, el terruco pimentón. El terruco con pimentón, me gusta mucho además. Entonces, la cata es todo completa y siempre, pues, ofrecemos con la cata fruta, ¿vale? Porque cuando tomas solamente un queso, pues está muy bien como una tapa, pero cuando vas a hacer una cata tan completa de 12 quesos, pues siempre hay que ponerle algo de fruta para limpiar la boca entre uno y otro, y la uva, la verdad, que combina muy bien.
¿Y después postre?
Y después postre también.
Bueno, esta cata dura aproximadamente una hora. Hay que decir que quien nos esté escuchando y diga, bueno, no me voy a ir hasta allí, vosotros estáis también en el mercado de la cebada.
De la cebada, sí.
¿No? O sea, mucho más cerca para todos los madrileños. Sí. Y ahí también tenéis catas de queso de martes a viernes, creo, ¿no?
Pues ahora lo estamos haciendo todos los días, ya de lunes a sábado. Hemos ampliado porque tenemos bastante demanda, la verdad es que ya tenemos los turnos hasta mayo casi que completos y nada, estamos haciendo todos los días en el mercado de la cebada.
Lo más bonito de esto es que ayudáis o enseñáis también a elaborar quesos, ¿no? Que podemos hacerlos en casa, aunque no nos hagan como a vosotros.
Sí, la verdad,
¿no?,
es que es una actividad de lo más demandada ahora. O sea, que
¿no?,
la cata gusta, pero el aprender a hacer queso, estamos viendo que a la gente cada vez tiene más interés en ello, ¿no? Entonces ahí sí que es algo un poco más participativo, ¿no?, del cliente. Entonces ahí hacemos un taller en el que el cliente, la propia persona que nos lo contrata, pues hace el queso, siempre con nuestra ayuda y tal. Le damos un guión con todos los pasos, la receta completa. Entonces ahí, pues te pones en marcha, haces el queso tú mismo y luego te lo llevas a casa también.
Bueno.
Hacemos siempre queso y cuajada. Entonces es una actividad que es muy chula, la estamos haciendo en la quesería y ahora lo estamos haciendo también en Madrid. O sea que...
Bueno, hay tienda prevista y la apertura muy pronto, ¿no?
Sí, máximo en 2 meses abrimos en el barrio de Chamberí, abrimos una nueva tienda, un poquito más grande.
O sea
también,
que vamos a estar cerquísima
y
aquí,
sí,
vecinos,
sí,
para
sí,
cuando la gente venga. Andrés Proensa, bienvenido, que antes de hablar contigo te doy la bienvenida. Cuando salgas de la radio puedes ir a Cerucos de Canama dentro de poco
sí, sí,
y comprar quesos.
Que me lo den con vino.
Que no me la den con queso, ¿no? Bueno, Teresa, es verdad que en esa elaboración hay como mucho detalle y mucho muy cuidado, ¿no? Está vuestro maestro casero, que es Rubén Martín,
sí.
Y que hay un proceso, bueno, que no sé si da tiempo a enseñarlo todo como estás comentando, pero es verdad que en esa cata que comentábamos de queso y en ese taller de elaboración, hay veces que os lleva como 2 horas que esté allí toda la gente y que
claro, sí, es un acompañe. Mínimo de 2 horas, porque el queso, pues eso, necesita su tiempo, hacerlo despacio y hay que respetar el proceso, y luego siempre se complementa con la cata. O sea, que los clientes que vienen a hacer el taller finalizan con la cata, porque al final todos quieren probar los quesos también.
Yo lo de trabajar soy alérgico, y dada mi habilidad, empezaría con queso y acabaría con una zapatilla probablemente. Entonces, oye, prefiero dar unos euros y que me den el quesuco ya hecho.
Hecho.
Bueno, oye, dentro de esas especialidades, que son 12, como decías, ¿cuáles destacarías? Aparte del que hemos dicho, el queso primavera, que a mí sí. Me parece, pues eso, aparte de los reconocimientos que ha tenido, sí. Es que es uno de vuestros grandes éxitos también,
sí,
¿no?
Primavera es el favorito siempre, pero luego los que van detrás, así los principales, el trufero es uno de los favoritos también. En ese también tenemos un premio en Grecia, tenemos la medalla de plata también. Del
¿cómo lo hacéis? ¿Con trufa melanosporum? ¿Con trufa
sí,
negra, no?
Sí, la traemos de Soria y es una trufa auténtica y la verdad es que es muy bueno.
Que te había aquí un soriano de adopción.
No soy soriano, pero no me han echado todavía.
Es un queso tipo rulo y lo amasamos con la trufa por dentro, o sea que cuando tú haces el corte está toda la trufa bien integrada en el queso.
Fíjate que decías antes que casi prácticamente todos tus quesos se elaboran con 3 leches diferentes, de oveja, de vaca y de
claro, eso es el primavera, cabra, ¿no? Sí, pero algunos los hacemos solo de oveja.
Porque, y además te iba a preguntar, en esta zona de la que hablamos hay mucha tradición de queso de cabra, ¿no?
Sí.
Y mucha tradición incluso de algunos platos o postres muy, muy, muy tradicionales, sí. Que yo recuerdo de los abuelos, que se hacían con leche de
con
cabra,
leche,
¿no?
De cabra, sí. Uh-huh. Antiguamente la verdad es que toda la ganadería eran de cabra. Bueno, mi padre de hecho sí que ha estado toda la vida dedicándose a ello y siempre ha estado con ganadería de cabras. Lo que pasa es que ya sí que es verdad que se van jubilando y hay algunos que no renuevan y bueno, van quedando menos ganadería, pero ahí siguen.
Oye, ¿cómo decidiste recuperar esa tradición familiar? No viviendo allí, me refiero, porque tú vives fuera, ¿no? O sea,
claro, yo vivía en Madrid por esa época y bueno, pues fue el momento de que me quedé sin trabajo, volví al pueblo y junto a mi pareja, que también le encanta el pueblo, pues decidimos emprender, ¿no? Y hacer algo diferente, y como ya mi padre tenía la ganadería por aquella época, pues decidimos aprovechar esa leche que en ese momento la verdad que estaba muy mal pagada, y aprovechamos pues eso, a ponernos a empaparnos del queso, porque tampoco tenemos tanto conocimiento, ¿no? Empezamos a hacer formaciones, a viajar, empezamos viajando por España para ver qué sería, y al final terminamos en Francia haciendo queso y la verdad es que fue un placer auténtico.
Bueno, hay algo muy importante, que tenéis una página web donde hay venta online, que hay quien incluso desde casa puede hacer pedidos, ¿no?
Sí.
Hay algo muy cómodo que me gusta mucho de Cerrucos de Canama, que son esos packs que tenéis, que si alguien quiere un día pues hacer una tabla de quesos o que tenga invitados, y que esto es lo más fácil, no decir, ay, ¿qué hago? ¿Los elijo yo? No, pues aquí Cerrucos de Canama te los pone y te los prepara, incluso dependiendo de los tamaños también que uno necesite diferentes, ¿no?
Claro, sí, tenemos una selección, tenemos varias opciones, tanto quesos trozos sueltos, cuñas o el pack, como dices, que tenemos tres opciones, una más pequeña, una caja más pequeña, la mediana y la grande, dependiendo para cuántas personas sea. Y bueno, son cuñas, la mayoría son casi todas las variedades, 8 o 10 variedades, y también enviamos el queso ya cortado, o sea que para un momento especial, como dices tú, una celebración, que lo quieres ya cortado, todo colocadito, con su pan, su fruta, y también lo
es un buen regalo
así,
también,
claro,
¿no?
Sí.
Teresa, y como experta para finalizar, ¿cómo sería una tabla de quesos con esas 8 o 12 variedades, o la las normas a seguir para hacer una tabla de quesos que sea rica y que sea llamativa?
Pues, a ver, para mí lo fundamental es meter siempre algo de fruta para combinar, algún pan artesano, si puede ser, va genial, y luego siempre, aunque siempre dicen que lo mejor es con vino, nosotros siempre recomendamos la cerveza artesana o incluso con cava, la verdad es que va muy bien, yo recomiendo por lo menos probarlo.
Oye, ¿con algún generoso? Como, o sea, no sé, una montilla o un
pues también, vino, también, la verdad es que tuvimos una, en la que sería una vez, que nos ofrecieron un vino de este tipo y sí que hicimos alguna cata y funcionó muy bien, la verdad es que, bueno, se puede combinar. vino, cerveza y cava van genial.
Como a uno le guste y está. Y siempre de menos a más, me imagino, claro, hablando de intensidades.
Claro, sí, nosotros, ¿no?, en las catas, claro, cuando hacemos la cata de los 12 quesos, siempre empezamos por los más jovencitos, que suelen ser el tierno, los rulos, y luego ya terminamos por las curaciones extremas, de uno que tenemos hasta de 3 años, que ese siempre queda para el final, porque es muy, muy potente. Entonces, siempre de menos a más, eso sí.
Fenomenal. Pues nada, Teresa, felicidades. Cuando esté en la apertura de la tienda de Chamberí, ven a contarnos lo, por la vecindad, ¿no?
Claro,
para que
sí.
La gente lo sepa.
Claro que sí.
Y desde luego, sobre todo, felicidades por esos reconocimientos que detrás están, esa labor artesana, que al final es lo que importa,
sí,
¿no?
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
Hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Now when I was a little boy. Nosotros que intentamos cada domingo hacerles felices, pues hoy nos viene fenomenal hablar con Félix Marina para hablar precisamente de Vino Feliz, ese blanco que está triunfando en tierra de Titos. Félix, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, es un proyecto que tú has hecho desde hace tiempo apostando por esa elaboración de vinos blancos en la denominación de origen Ribera del Duero, tierra tradicionalmente de tintos, pero es verdad que tradicionalmente, no lo sé, si dime si me equivoco, la tradición de albillo, igual que hay mucho albillo real en la zona de Madrid, había también otro tipo de albillo en sí. Ribera del Duero antiguamente, ¿no?
Sí, nosotros teníamos en Ribera el albillo mayor.
Eso es, sí. Albillo mayor.
Sí, una variedad que se ha desrostado mucho con el tiempo, pero nosotros hemos intentado, pues, ir recuperándola.
Bueno, llevas como un lustro, más o menos, recuperando esas elaboraciones de blancos que tradicionalmente me imagino que también servía ese albillo mayor para incorporar en esos vinos tintos, como también se hacía, pues, sí, hace muchísimos años en Rioja, ¿no?
Sí, hay bodegas que siempre han utilizado bastante y, bueno, aquí tenemos que coger el albillo a tresbolillo entre los viñedos de Tempranillo. Entonces, antes sí que se juntaba todo. Juntaban todo, lo metían y hacían los vinos.
Bueno, eres un inquieto hostelero, ¿no? Tenemos que hablar también, bueno, de hostelería, ¿eh?
Sí, me gusta.
Y sobre todo apasionado del mundo del vino, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió apostar por esta uva minoritaria y hacer algo diferente? Que además vamos a hablar de eso, de que ha sido, pues, en una cata ciega, por ejemplo, que ha realizado la revista Decanter, han salido muy bien puntuado y muy bien reconocido, ¿no?
Sí, hemos salido en el panel de cata de los 5 mejores blancos de España. Y luego, ¿por qué se me pasa por la cabeza hacer blancos? Pues en Ribera hay mucha gente que hace tintos y muy buenos tintos. Entonces, lo que teníamos que hacer era diferenciarnos y tener la capacidad de desarrollar un proyecto que todavía fuese nuevo. Para nosotros eso implicaba, pues, la satisfacción de tener un proyecto a largo plazo y ser pioneros en algo. Entonces decidimos hacer blancos y ser la única bodega que solo hiciera blancos. Primero, por recuperar lo que teníamos en nuestro pueblo, que al final es algo muy valioso, que es el terreno, el territorio, la cepa, el albillo mayor. Y luego porque queríamos ser pioneros en hacer algo diferente dentro de la Ribera. Y al final nos ha causado, pues eso, como se llaman mis vinos, felicidad.
Bueno, es un nombre, lo de Vino Feliz, que ya patentaste hace 15 años. El proyecto, sí, ha ido creciendo desde entonces. Dependías al principio por completo de la compra de uva, ¿no?
Sí.
Pero ahora ya tenéis un viñedo que además estamos hablando de una altura de 900, sí, metros. O sea, que hablamos de frescura también, además.
Sí, buscamos,
¿no?,
la frescura, buscamos un paraje muy fresco entre el Duero y el río Riaza. También buscamos un poco, pues eso, identificar la variedad. Nos gusta mucho identificar la variedad, o sea, que el carácter del albillo mayor se represente en nuestros vinos, esa tipicidad. Y luego también lo que más nos gusta es hacer vinos que igual no son tan comerciales como otras variedades, pero que tienen alma, o sea, que tienen algo diferenciador, que para nosotros es muy importante. Decidimos poner las viñas estudiando un poco la variedad, con dos agrónomos amigos míos, fuimos buscando las cepas de albillo por la Ribera y cortamos los palos en diciembre, los injertamos en un viverista y los plantamos en este terreno que tenemos en Hoyales. Ahora mismo tenemos 6 hectáreas plantadas, con otras 6 hectáreas compradas, más o menos estamos plantando 2 hectáreas y media al año.
Uh-huh. Bueno, ¿De blanco? ¿Solo de blanco?
Solo de blanco, sí.
Uh-huh.
hay, pues eso, en algunos de ellos, no sé si en todos, una crianza sobre lías o en barricas incluso. Incluso además mezclas, ¿no? Robles también, de sí. No solamente roble francés, sino de acacia, por ejemplo, también.
Es muy importante darle otro sentido a la vinificación. Entonces, nosotros trabajamos mucho las pieles. Tengo vinos con 90 días de maceración en pieles. Tenemos vinos que, lo mínimo, maceramos 5 o 6 días. Siempre en frío, desde que sacamos de la viña a camión en frío, desde que llegan a los depósitos en frío. Y buscamos esa maceración, esa boca, ese cuerpo, porque si no el albillo es una variedad, de verdad que difícil de trabajar. Entonces buscamos esa maceración, esa anchura de boca, que luego tengan bastante electricidad, que sean vinos potentes y que al final, que la tipicidad del terreno que siempre buscamos esté reflejada en la botella.
Uh-huh. En realidad hay tres etiquetas, por decirlo de alguna manera, que sí. Me imagino que cambian de nombre según el tiempo de crianza, ¿no?
Sí, hacemos feliz, más feliz, requete feliz y feliz skins. Hacemos cuatro, que el skin es uno que hacemos con pieles, con 90 días de maceración en pieles.
Uh-huh. ¿Y el requete feliz, cepas
el
entre
viñas? Es el de trabajar, requete feliz, pues ese es un vino muy chulo. Hacemos muy poca producción, o sea, hacemos 1.200 botellas solo. Y es un vino que hacemos 12 meses de crianza en barrica, crianza íntegra en barrica, de barrica de 500, 50% acacia, 50% francés. Y a los 12 meses le metemos 6 meses en un grés de barro. He dicho un grés, no he dicho una ánfora, es ajá, un poco más diferente.
Sí.
Y luego le dejamos otro año en botella. Y bueno, ese vino, que estamos muy contentos con ese vino.
Bueno, las primeras botellas de Feliz que han salido al mercado, con la etiqueta que certifica la producción, es la de la añada 2018, ¿no?
Sí.
Decías que antes de que incluso el Consejo Regulador de Ribera sí. del Duero contemplara estos blancos, ya la apuesta era tuya también, ¿no? Ese
sí.
proyecto.
Nosotros empezamos a hacer blancos como Tierra de Castilla y León, pero... Porque, lógicamente, empezar a hacer tintos en un sitio donde todo el mundo hace tintos es muy difícil. Y con todos los grandes amigos que tenemos que hacen vinos tintos, pues bueno, sería algo más. Entonces, buscamos esa diferenciación, cogimos a dos ingenieros agrónomos, a un buen enólogo, y buscamos la diferenciación de hacer estos vinos ya en el 16-17, en el 19 nos dieron en Ribera del Duero, nos pusieron la tirilla de Ribera del Duero, pero nosotros ya como seguíamos el método operatorio en el 18, nosotros tenemos botellas con la tirilla de Ribera del Duero hasta el 18, uh-huh. sí. Fuimos
bueno,
un poco los pioneros.
Volvemos un poco a esa mención de Decanter, que han concurrido 16 denominaciones de origen españolas, sacar el top 5 del panel entre esos blancos. Yo creo que estarás muy contento, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre hemos tenido buen reconocimiento, más en internacional que en nacional. Y bueno, también es que son variedades que todavía están por descubrir, ¿no? Pero sorprenden. Entonces, el buscar la tipicidad de tu zona es un acto motivador, ¿sabes? Entonces sí que estás contento por lo que te dicen, ¿no? Pero bueno, o sea, el que sabe que hace buen trabajo, no hay... El reconocimiento siempre viene bien porque te ayuda a seguir trabajando. Uh-huh. Pero, y que esa tipicidad la entienda la gente, porque muchas veces llegas aquí y dices, albillo mayor, ¿no? Y dices, bueno, pues albillo, tal. Joder, yo que cato muchísimos albillos, sí que es verdad que alguno, esa tipicidad de los albillos no la tiene encontrada o todavía tenemos
bueno,
que buscarla.
Que estar a 900 metros, que es casi hablando del límite sí. de viñedo en esta zona.
Sí,
de
tengo, viñedos, ¿no? Tengo viñedos a 900 en un páramo muy arriba, pero luego tengo un valle que baja hacia abajo con las 12 hectáreas y vamos intentando comprar todos los terrenos que hay por allí, que las tengo a 840, 800, o sea, es, uh-huh. es como un valle, todo, o sea, y busca diferenciación. Luego también trabajamos con muchos viticultores, porque ya te he dicho antes que se hace el tres bolillo, o sea, hay en un terreno grande de Tempranillo una cepa aquí, otra cepa ahí, o sea, igual necesitas 25 viticultores, un viticultor te da 1.500 kilos, otro te da 2.000.
Sí, que hay un trabajo detrás importante
sí.
para hacer toda esa recuperación.
Y luego
¿no?
la valoración súper importante a ese viticultor. Nosotros cuando empezamos a hacer albillo pagábamos a 0,80 céntimos. Ahora mismo se está pagando a 1,80. Uh-huh. O sea, dar valor al viticultor para dar valor al trabajo que tenemos nosotros aquí en la botella.
Pues feliz Marina, muchísimas gracias por contarnos este proyecto tan bonito, tan feliz, y que seguro que no solamente te hace feliz a ti, sino a todos los que prueban este vino, ¿no? Que esa es la pretensión tuya, supongo.
Hombre, claro, y gracias a vosotros por invitarnos y darnos presencia, que siempre
pues es venga, importante. Vamos a disfrutar, y hoy, en este Domingo de Ramos, brindamos con vino feliz, ¿vale? Venga, hasta luego.
Chin, chin.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, nos vamos casi en una trilogía mediterránea, porque hemos estado hablando de vinos y ahora vamos a hablar de aceite de oliva virgen extra, y Luis Rubio, que es el director comercial.
No me vais a dejar tiempo.
Te voy a dejar todo el tiempo del mundo. Primero intervienes, pero es que te estoy guardando como las joyitas para el final, Andrés
Ten
Provenza.
En cuenta que el aceite es el pariente pobre de la gastronomía.
Cualquiera que llega se hace el dueño del micrófono y no me dejan a mí largarme.
El aceite da para poco, en dos minutos me ventilan.
Luego vamos a hablar
de... Es el pariente pobre de la gastronomía. El vino es el que es el importante.
No, no, es que yo a Andrés Provenza siempre lo guardo para el final, porque él es el gran experto del vino, y entonces quiero que me hables esta vez de todo, de cosas, de tendencias, de esa indagación que hace siempre y de esa investigación de contarnos cosas nuevas, que es lo más bonito y sobre todo lo más difícil, ¿no? Bueno, decía que Luis Rubio, que es el director comercial de Palacio de los Olivos, bienvenido Luis.
Muchas gracias, Mar, por invitarme.
Presentaba yo al principio en el programa cuáles son quizá el saber cómo pasar de platos ordinarios a extraordinarios con un buenísimo aceite de oliva virgen extra como el que nos traes hoy, ¿no? Y casi sí. Hemos hecho aquí, hemos preparado un pequeño aperitivo que nos has traído tú amablemente a base de pan, por eso decía lo de la trilogía mediterránea, sí. Porque estamos aquí con pan, vino y aceite, el trigo, ¿no? Y sobre todo yo creo que es una de las mejores maneras, fuera de lo profesional, desde luego, de catar un buen aceite de oliva virgen extra.
Sí, porque yo os he traído los vasitos de cata, que es la forma en que se cata profesionalmente, pero luego también me he acordado que de traer pan, porque realmente un consumidor como disfruta del aceite es con pan.
Desde luego.
Aparte que lo utilice en todas las preparaciones, porque realmente un aceite tiene la virtud y también la desgracia en ocasiones de cambiar un plato. Porque tantas veces vamos a un buen restaurante, te ponen una buena comida, pero te la fastidian con un aceite muy malo.
O con un vino malo.
O con un vino malo también, lógicamente.
Bueno, vamos a adelantar un poco que Palacio de los Olivos está ubicado en Almagro, en Ciudad Real. Sí. La familia Mora, que ha estado siempre inmersa en esta sí. agricultura desde hace décadas, es experta en esta sí. producción de aceite de oliva virgen extra. Igual, imagino, pregunto, igual que es importantísimo el tema del suelo, ¿no?
Sí.
Y del terruño cuando hablamos para el vino, también lo es para el aceite de oliva sí. virgen extra, porque estamos hablando de tierras calatravas de origen volcánico,
sí,
¿no?
Sí, como decía Félix, que bueno, hablaba de la tipicidad de la zona que se plasmaba en el vino, en nuestro aceite es muy importante el clima y sobre todo el suelo de origen volcánico, que entonces le da unas características especiales al aceite, que es la variedad Picual, que no sé, supongo que sabéis que decir Picual es decir Jaén, porque en Jaén el 90%+
es la producción también. Bueno, también hay algo por Priego de Córdoba, pero
sí,
menos, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay en toda España, pero sí. que lo que hay en Jaén la mayoría es Picual.
Picual, desde luego.
Y entonces para nosotros el haber sido durante 7 años consecutivos elegidos como el aceite más premiado del mundo, la variedad Picual, pues es un orgullo porque, no, tampoco lo digo como
algo en contra de Jaén, pero sino que habiendo aceites tan extraordinarios en Jaén de Picual, pues que el nuestro sea el más premiado, pues tiene, tiene cierto valor, ¿no?
Hay algo que te agradezco, que así con la conversación, mientras que los oyentes están ahí a nuestro lado, nos has traído una especie de cata para hacer esa diferenciación, que Palacio de los Olivos tiene esa variedad Picual que tú me cuentas, pero también la variedad arbequina, que bueno, tradicionalmente era muy catalana, pero es que estamos viendo arbequina en toda España,
¿no? Sí, se ha plantado en los últimos años en toda España. Y nosotros también, bueno, en nuestro Picual, este año es la undécima campaña, la undécima cosecha, y arbequina llevamos cinco o seis. Y este año también hemos sido reconocidos el arbequina más premiado del mundo. Cuando digo
por
más
tercer año, ¿no?
Sí, cuando digo más premiado es porque a lo largo del año hay más de 30 concursos internacionales en todo el mundo que valoran la calidad del aceite y se hace al final del año un ranking valorando las puntuaciones en todos esos concursos. Y llevamos 7 años en Picual y este año por tercera vez en arbequina.
Hay dos disidentes, arbequina y Picual en un mar de cornicabra.
Es verdad.
Realmente nosotros pertenecemos a la denominación de origen Campo de Calatrava, que se caracteriza por la variedad cornicabra, pero decidimos...
Montes de Toledo, que está muy cercana también, ¿no?
Decidimos plantar Picual por razones... Primero porque es una variedad muy estable, es decir, aguanta muy bien el paso del tiempo, el sabor, que ya sabéis que el aceite, a medida que pasa el tiempo, pierde las características, el sabor, y... Teníamos el enfoque de la exportación, entonces en la exportación todo tarda mucho, los transportes, el aceite tarda en venderse, entonces dijimos, bueno, Picual es una variedad muy estable y luego también tiene un sabor que nos gusta, es muy versátil para todo tipo de preparaciones y por eso preferimos Picual. Y la verdad es que yo creo que
Calatrava acaba de aprobar Europa también la denominación de origen de vino.
Ah, de vino no sabía.
El campo de Calatrava. Sí. ¿Cómo que no sabías?
De vino,
el maridaje perfecto,
de vino.
La alianza, la santa alianza, hablando de Calatravos, además nos viene bien.
No sabía ese reconocimiento actual, sí.
Sí, Europa lo ha reconocido hace un par de meses.
Bueno, aquí hablamos mucho a veces del enfoque que tenemos o que queremos comunicar hacia el consumidor, de saber por lo menos diferenciar mínimamente lo que es un aceite de oliva simple a lo que es un aceite de oliva virgen o lo que es un aceite de oliva virgen extra, que estaríamos ya en la cumbre de esa pirámide, ¿no?
Sí.
Quizá hablando ahora que es inevitable hablar de esa subida para el consumidor bestial que han tenido los precios del aceite, es verdad que hay que recomendar que no dejemos de usar ese aceite de oliva virgen extra, al menos aunque sea pues para potenciar el sabor de nuestra comida, o simplemente pues ese toque final que se puede agregar justo antes de servir platos como pastas, sopas o pizzas o carnes a la parrilla o verduras, ¿no?
Exactamente, porque como decía antes, un toque de un buen aceite de oliva virgen extra al final del plato, pues te lo puede cambiar para bien o para mal, ¿no? Es una pena el momento que estamos viviendo de tanta subida de los precios, que aunque haya varias cuestiones que nos llevan a eso, lo más importante es la cuestión del clima, que es que los dos últimos años pues ha habido una escasez de agua que conlleva pues que no ha habido aceite, ¿no? Y eso es la clave principal de por qué los precios han subido tanto. Esperemos que a partir de este año, que está haciendo buen, que está lloviendo y ahora no tiene que hacer muchísimo calor en la época de floración, ¿no?
Claro.
Para que se forme la aceituna y haya mucho en
noviembre. Y a ver si convencemos a... Que aunque sea caro, no lo es tanto.
Pero
y hay cierta hostelería que te pone aceite de tractor. Sí. Claro. Para desayunar.
Lo que tendríamos que saber también es esto, que tener claro que el aceite de oliva es un potenciador del sabor y simplemente aunque tengamos un aceite de oliva virgen extra para esa ocasión cada día de simplemente echar un chorrito en esa colocación de guisos, de estofados, en fin, darles ese toque fresco, afrutado que nos va a hacer nuestros platos diferentes, ¿no? Y es con una de las cosas que
nos tendríamos
que quedar.
Y aunque sea un momento difícil, esto nos va a servir para valorar este producto y luego cuando bajen los precios, que bajarán algo, a lo mejor no vuelven a los niveles anteriores, ser conscientes de que es un producto de muy buena calidad.
Claro, no es tan malo valorarlo.
No, yo estoy de acuerdo con Andrés en que es verdad que quizá lo que ha pasado es que ha habido una subida tremenda en relación con otros productos que también han subido, pero a lo mejor no tanto. Pero también es verdad que teníamos un productazo nuestro que no estaba valorado lo suficientemente en el mercado. y que quizá si viéramos de cerca, detrás, el trabajo que hay, a lo mejor no nos parecería sí, tan caro. Sí, alto de precio, que es un poco lo que hay que diferenciar, ¿no?
Y le dile al artista que ponga los abandeños, eso es del intermediario en el negocio frutero.
Un inciso, porque estamos hablando en términos generales, nosotros... En lo que atañe a nuestro aceite, tampoco hemos, siempre nos hemos mantenido una línea de precios, es un aceite de gama media alta, con un precio muy asequible, y tampoco hemos repercutido la subida que está habiendo en nuestras botellas que están con un PVP en las tiendas.
Ah, que ya era caro, ya era caro.
Luis, tienes dos minutos para contarnos sobre todo lo que podemos apreciar en, por ejemplo, en Palacio de los Olivos, lógicamente, las diferencias sobre todo principales de esa variedad picual y de esa variedad arbequina, y sobre todo qué nos van a aportar en nuestros platos cada una de estas variedades, ¿no?
Sí, como he dicho antes, tiene unas características sensoriales, organolépticas muy especiales debido al clima, al terreno, a cómo hacemos el aceite, cómo recogemos la aceituna, que lo hacemos en cosecha temprana, que quiere decir cuando la aceituna está aún no demasiado madura, verde, lo cual ahora cuando lo catemos veréis, le da al aceite unas características muy verdes, muy frescas. Entonces lo que tiene nuestro aceite picual, tiene las características de muchos picuales de cosecha temprana, que son aromas muy frescos, muy verdes, pero tenemos los atributos frutado, los principales, ahora lo veréis en la cata luego, son frutado, el amargo y el picante bastante equilibrados, lo que hace que sea muy muy agradable al paladar, ¿no?
Yo siempre comento lo mismo, que el amargo y el picante son atributos muy positivos, en el aceite, que hay gente que lo malinterpreta, pues porque bueno, piensa que eso es algo, es un defecto, es todo lo contrario,
y sobre
¿no?
todo trae consigo o lleva implícito unas características saludables muy buenas, los famosos polifenoles vienen en ese amargor y ese picante, ¿no? Bueno, es un aceite complejo, de bastante intensidad aromática, y luego tenemos arbequina, que siendo también con un frutado bastante intenso, tiene unas características más suaves, es un aceite más dulce, no tiene amargor, tiene un poquito de picante, pero tiene un sabor más, podríamos decir que uno es de sabores más herbáceos, el picual, y el otro más sabores más frutales, a la manzana, plátano. ¿Cómo aplicarlo en la cocina? Aunque se habla de mucho de maridajes, yo creo que también es cuestión de gustos, porque a lo mejor tú te tomas un pescado blanco, hay quien prefiere que el aceite quede más difuminado, el aroma, a mí me encantan sabores intensos, pues le pongo un poquito de picual y me va a encantar. A lo mejor otro prefiere un aceite más suave, una arbequina, pero lo que hay que dejar claro es que los dos van a dar carácter al plato, le van a dar personalidad y lo van a potenciar el sabor de ese alimento.
Yo, por ejemplo, una mayonesa, así a priori lo haría con una arbequina y nunca mezclando otros aceites, ¿no? Sino que cuando dice la gente, no, es que no quiero que resalte el pues lo que tú estás comentando, el sabor del aceite de oliva virgen extra. Bueno, es que hay aceites de oliva virgen extras indicados para diferentes cosas.
A lo mejor ensalada de atún y tomate, que son sabores más intensos, pues nuestro picual le va de maravilla.
Claro.
Que no quiere decir que la arbequina le vaya mal, pero primero sale diferente, el resultado final es diferente, con lo cual el consumidor tiene que empezar a apreciar los diferentes aceites y no usar el que le dan por defecto, como si fuera un producto, digamos, sin ninguna personalidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, solamente los aromas que tenemos hoy en este estudio merece la pena tu visita. Luis Rubio, muchísimas gracias
muchas
por
gracias
estar hoy con nosotros y traernos este regalo tan nuestro, tan mediterráneo y tan saludable, sobre todo,
muy
¿no?
Muy bien, y gracias.
Hay que seguirlo.
Y feliz Domingo de Ramos a todos.
Igualmente, gracias.
Gracias, hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, decía yo que Andrés Proensa siempre nos trae novedades y eso es lo que significa su trabajo y lo que procura hacer en cada número de Planeta Vino, que siempre Nos sorprendes muchas, y sobre todo también hay que hablar de esos colaboradores, Andrés Proenza, que te aportan pues todo ese conocimiento, porque tienes ahí un staff de la marinera, ¿no?
Una panda de impresentables presidida por el peor.
Oye, querría que empezáramos por algo más sentimental, y sé que a ti te atañe bastante, y vamos a hablar de Fernando Remire de Ganuza, desaparecido esta semana, desgraciadamente, todo un referente, bueno, pues del Rioja moderno, que entendió esa revolución del vino a partir de ese culto a esas esencias tradicionales que él respetó siempre y que luego supo hacer vinos tan diferentes y tan especiales, ¿no?
Acabo de llegar, de despedirle en Oyón, y bueno, pues es estará siempre ahí. Es un personaje que no ha llegado pronto, no es de tradición vinatera. Además, su apodo era el Chori.
Porque vendía chorizos.
Y su familia de Meano, en Navarra, eran elaboradores de embutidos. Entonces, el Chori era de casa, desde el primer momento, con esa socarronería, ese decir sin decir, para lo que usaba muchas palabras el tío, porque un cuarto de hora para decir buenos días.
Hablaba lento, es verdad.
Y es un hombre, bueno, es...
Bueno, admirado por todos, sobre todo cuéntanos algunas referencias, porque los que nos están escuchando seguro que han probado en su vida algún Rioja de Fernando Remire de Ganuza.
Pues el Reserva, que es el inicial suyo, Remire de Ganuza, que hay Reserva y Gran Reserva. Luego el Trasnocho es el vino top, y el Juvenil, que fue también una revolución en la maceración carbónica, en vino del año. Un vino de maceración carbónica limpio y pura fruta y espectacular. Él decía que había que beberlo hasta el verano. Después de la vendimia, él lo sacaba en diciembre, enero, y él decía, no, esto si es un vino para beber joven, y a los dos años estaba espectacular.
Él supo, yo creo, no sé si estás de acuerdo, en hacer vinos innovadores, pero que luego con el tiempo se han ido haciendo esa imagen de valor seguro en las mesas, ¿no? A mí no se me olvida nunca esa etiqueta amarilla de Remire de Ganuza, que muchos, hablando de las novedades ahora, del mundo de las etiquetas, que son todo otro mundo aparte también, o incluido dentro del vino, fíjate que esto siempre nos ha parecido, a mí por lo menos, una etiqueta bonita, ¿no? Para que no cambiara nunca.
No debe cambiar, además esas etiquetas, las etiquetas de los vinos, hay gente que está peleada con la etiqueta. Parece peleada con su propia imagen. La etiqueta del vino pasa, es nueva o es moderna, luego pasa un tiempo que se queda poquito antigua, que es cuando lo cambian todos y ya nos perdemos, pero hay que aguantar esa fase y llegar a ser clásico. Y la etiqueta, yo creo que la etiqueta de Remire de Ganuza ha sido siempre clásica, porque siempre la encontrábamos y la buscábamos. Pero bueno, son vinos que no eran clásicos, no son clásicos, por mucho que algún indocumentado siga escribiendo que es Fernando un clásico. Fernando ha sido renovador en todo. Y lo único que pasaba, que él sacaba los vinos un poco más maduros, esperaba dos o tres años a que el vino fuera maduro, pero con energía y con buen ver, así como yo, ¿sabes? Más o menos.
Oye, nos cuentas en ese recuerdo, en ese In Memoriam que has hecho en Planeta Vino, que llegaba incluso a utilizar dentro de un mismo racimo, de uvas, los hombros para esos vinos más con crianza, o más y la parte de abajo más para sus vinos jóvenes, ¿no?
Sí, el vino, en Planeta Vino no, lo he hecho en la web, proensa.com, porque no llegué a la revista.
No has dado nada tiempo, claro.
Pero él sostenía, y con criterio, que la parte alta del racimo, los hombros, recibe más sol y tiene más cerca el alimento, y entonces es más rico en azúcares y son vinos, o sea, son mostos más con más extracto y más ricos. Y la parte de las puntas, la parte de abajo, pues era más adecuada para los vinos jóvenes.
Bueno, fue un innovador.
Y luego también usa las pieles de los blancos, ha renovado. Él tenía una pelea que yo no me lo creía. Decía, tienes que venir en vendimia. Yo no voy en vendimia a las bodegas porque me hacen trabajar en cualquier momento.
Algunos se enfadan.
Y soy alérgico.
Lógicamente.
Y entonces hay unas mosquitas que se ponen en el vino y te destrozan el aroma de los vinos. Hasta que un día aparecí, abrimos una botella de un vino estupendo, cazó una mosquita mínima, la metió en la copa y lo desgraciado.
Se comió el aroma entero, ¿no?
Olía a olores animales de caza, muy desagradable. Había perdido la fruta. Bueno, pues eso era una de sus peleas. Él metió la primera mesa de selección de uvas.
Eso te iba a decir, que fue innovador hasta en la maquinaria, ¿no?, del vino.
Y luego tenía una prensa para el trasnocho, que son unas bolsas que se metían en el depósito y las llenaba de agua. Y con el peso del agua, sin hacer daño a los ollejos, extraía, bueno, hacía una prensa muy delicada. Y bueno, pues todas esas innovaciones, como era... Él decía que había sido delineante y casi aparejador, porque no terminó aparejadores y se fue a vender chorizos, ¿eh?
Bueno, pues desde aquí un recuerdo cariñoso y especial para Fernando Remire de Ganuza.
No le damos un minuto de silencio porque la radio no nos deja.
No, pero hacemos este pequeño homenaje y modesto pero también, vamos. Y un abrazo a su familia, desde luego, en estos momentos
sin
duros.
Sin duda, y seguro que se estará riendo de nosotros.
Esa familia del vino que es tan grande, que yo le va a echar mucho de menos también.
Yo nunca sabía si se reía conmigo o de mí, pero no, es un hombre entrañable.
Sí.
Y bueno, pues ha sido un golpe.
Desde luego. Pues nada, eso. Ese abrazo a la familia y nuestro pésame desde aquí. Volviendo a retomar este nuevo número que acabas de salir hoy de la imprenta. O sea, es que creo que soy la primera persona que toca este planeta vino de
el
abril.
El jueves,
¿no?,
me lo dieron, ya lo he dejado, ya se ha sacado la tinta.
Qué bueno.
No te preocupes, que del jueves a domingo se me secan las tintas.
Bueno, hablas en esta portada del vino que viene. ¿Qué pasa con el vino? ¿Qué es la novedad? ¿Qué viene ahora?
Problemas.
Vaya, no me lo presentes así.
No, bueno, eso es un reportaje que ha hecho Salva Manjón, que es un hombre de puro número, puro técnico, y es un poco previsiones y desnuda un poco todas estas cosas de las políticas agrarias y estos inventos. El vino que nos viene... El mundo del vino que tenemos ya aquí es que nos tenemos que resignar a que ya no es un producto de consumo cotidiano. Entonces, eso es bueno y malo. Uh-huh. Es malo porque se consume menos, pero es bueno porque podemos ahorrar un poco para consumir mejor, uh-huh, para tener vinos más de mayor calidad. Ahora mismo se está produciendo un proceso muy complicado. Están creciendo la zona top, los vinos que entran en la guía Proensa, que son más de 90, y muchos y muy buenos, y lo estamos viendo. Y está creciendo mucho también la base de vinos que a duras penas merecen ser llamados vino, ¿no? Vinos comerciales, sin alma, sin carácter, incluso con denominación de origen, que me da lo mismo. Y nos estamos despoblando la clase media. Esos vinos buenos, pero todavía accesibles en precio, empiezan a ser más escasos. En un segmento, que es ese de los 20 euros en la tienda, en el que el vino español es imbatible en el mundo.
Desde luego, deberíamos apostar por eso también, ¿no? Para el mercado en general, sí, para el mercado español sobre todo.
Hay que poner vinos muy grandes, porque está demostrado que se sabe hacer, y que tiren del carro, pero no hay que olvidar esos vinos de clase media, que digo yo.
Oye, otra cosa, en este mundo de las tendencias del vino, también acabamos de estrenar la primavera y hay que hablar de que ya empiezan las terrazas, las piscinas, la playa, y ya aquí sí que empezamos a acordarnos un poco más de los rosados, pero dices de una manera muy divertida, como haces siempre tus comentarios, que el rosado pasó de ser corista a vedette en poco tiempo. Esto me encanta. Bueno, es verdad que hay una ola que remite en los mercados internacionales, pero también es que nos estamos empezando a dar cuenta de que el rosado no es el vino del año fresco, que cuando llega septiembre, octubre ya nos hemos olvidado de él, porque estamos encontrando incluso grandes vinos con una longevidad que antes era impensable, sí, en este mundo de los rosados, ¿no?
Pues es lo que hemos buscado en este reportaje. No es un reportaje de vinos jóvenes del año, es un reportaje de vinos de la cosecha 22 y anteriores que hemos catado cuando están saliendo los de la cosecha 23. Uh-huh. Y quería testar esa longevidad, y ahí hemos seleccionado 31 o 32 vinos que son extraordinarios con esas condiciones. En algunos casos vuelve la crianza en madera, que es asunto delicado en el tema de rosados, porque el rosado está tan desnudo que cualquier cosa lo puede alterar. Uh-huh. Y un aroma de madera pues puede acabar con la fruta, ¿no? Y restarle las frescuras y demás. Yo creo que se está manejando muy bien la madera en este tipo de vinos y estamos viendo una longevidad insólita. Vamos, yo no me lo creía, yo creí que íbamos a hacer una selección de menos vinos antes de hacer la cata. Y ha sido sorpresa favorable y
bueno, yo le estaba comentando antes a Félix Marina que esta semana ha estado en Aranda de Duero y es que he tomado un rosado del 2016, que puedo decir la bodega porque es que de verdad que es no en Valduero, que me pareció tan extraordinario y tan diferente que mi cabeza no alcanzaba a pensar cómo puede tener esa longevidad un rosado, ¿no? También
se
hecho además.
Se está repitiendo para bien, muy bien, el proceso de los blancos, ¿no? Ahí tienes un blanco
albillo.
El
feliz que estamos tomando hoy, que nos está haciendo
feliz,
felices.
Que es un blanco albillo del 22, ajá, con que está juvenil, está parece de ayer, no del año 22.
Bueno, otra tendencia mundial. Cuéntame esto de que ya no parece una moda, que los blancos están, como tú diciendo, subiendo, incluso para ese consumidor que hace años negaba o pagar cierto precio que era simplemente 15 o 20 euros, sí que estaba muy contento de pagarlo para un tinto y no tanto para un blanco. Bueno, ahora los tintos bajan en las preferencias de los consumidores y hay denominaciones como Rioja que tú dices que aparte de verse abocada a un cambio importante, están temblando, ¿no? Porque ¿qué pasa? Con
está pasando en el mundo. Hace ya varios años que el blanco superó al tinto, en la preferencia en los mercados internacionales. Estamos en 130 millones de hectolitros de blanco frente a 110 de tinto. Ya ha sido un sorpaso como es debido. Uh-huh. Y bueno, Rioja se está dando cuenta. Rioja abrió el baile para que pudieran bailar Sauvignon Blanc, Chardonnay,
tempranillos blancos
y verdejo.
Años, ¿no?
Bueno, el tempranillo blanco al final es variedad local y tiene un sentido, o la maturana blanca, que es una histórica y muy interesante, pero justo en ese momento aprovecharon las bodegas vanguardistas de Rioja para hacer los mejores viura que se han hecho nunca en la Rioja, en la DEO Rioja.
A mí me gustaría ver más maturanas en Rioja.
El maturana tiene un comportamiento
monovarietal, la vemos
similar
veces,
a algo,
¿no?
De ello. Es una variedad sobria en su expresión aromática, pero que va muy bien con las crianzas. Uh-huh. Y no se deja dominar tanto como la viura por las maderas y demás. Muy interesante.
Hay otra tendencia también de bodegas importantes dentro de Rioja que están sacando al mercado blancos con mucha crianza, emulando aquellos vinos blancos históricos de Rioja. Sí. Quizás sea la apuesta también por ahí. Vaya por ahí.
No, bueno, sí, pero no me parece lo más interesante, porque esos son vinos embalsamados que están protegidos por la madera y una acidez bestial, pero que no huelen a vino, huelen a madera. Entonces dices, ¿están vivos? Sí, bueno, pues no, son cadáveres en buen estado, como Tutankamón. Para 3.500 años no está mal la criatura, pero no es alguien con quien bailaría, seguro. Entonces yo prefiero que tengan el carácter de zona, de variedad, que sean frescos, que tengan fruta, pero eso me vale para los tintos también.
Bueno, hay otro reportaje que a mí me gusta mucho en este nuevo número de la revista Planeta Vino, que es verdad que hablando de que en esos hábitos cotidianos que tenemos con el vino no se reflejan mucho en el mundo de la cultura, del arte, del cine, pocas uh-huh. películas o pocas series vemos, por lo menos en España estoy hablando, casi lo vemos más a menudo en temas, me encanta cuando llega en una película americana la típica pareja que cuando viene de charlar o para charlar de lo que ha sido su día en su trabajo, lo primero que hace es llegar a la cocina y abrir una copa. Esto nos cuesta a veces en nuestro país, salvo algunas series televisivas, que es raro, ¿no?
Es muy raro.
¿Estamos como autocastigándonos o esto cómo es?
No, bueno, lo que pasa es que está la publicidad subliminal. Entonces, si las series no pagan la marca, pues no sale la botella. Es así de sencillo. Y aparte, las televisiones tienen una especie de alergia.
Hay unos horarios incluso restringidos para el vino en la televisión, ¿no?
En la publicidad
hasta por la noche y tal.
Pero si en general en las bebidas alcohólicas, pero se lo saltan a la torera. Tienes a cualquier hora una publicidad de ginebra sin alcohol. Entonces dices, ah, no, claro, no es una bebida alcohólica, tío, es la imagen de una ginebra.
Se llama ginebra, claro.
Y se llama ginebra. Bueno, oye, el vino sin alcohol ya se puede llamar ya, vino
sí, es
también.
Algo que me ha extrañado también, que se pueda llamar vino a un vino sin alcohol, porque si no supera los 9 grados, por lo menos antes era así, ¿no? No,
hasta
no se
los
podía
9,
llamar,
excepto hasta... Chacolí y vinos enverados, que podían ser de 7. Pero ahora ya los desalcoholizados, realmente es parte de vino, y todo el mundo le llama vino. Y a mí no me parece del todo mal.
Si la gente empieza, o la gente joven empieza por ese camino, aunque sea sin alcohol, quizá
si
llegue un día
ese
a
camino,
considerar
nunca,
el vino, ¿no?
No, nunca llegará. Eso es tan malo que salen huyendo despavoridos.
Bueno, otra de las cosas son los nombres de las etiquetas, Andrés, que lucha todos los años por poner nombres chocantes, algunos incluso ya como jocosos, ¿no? Quiero decir,
claro.
pues no sé, podríamos decir muchos que no vamos a decir, pero bueno, es igual.
El hombre bala.
El hombre bala, la novia de tu hijo, el cojón de gato, con perdón, en fin, sí. Todo esto, ¿no? Palabras inventadas también, y algunos ya buscan en casa y dedican un vino a un hijo, que por lo menos, oye, un hijo, una hija ya lleva tu nombre y es algo como más sentimental, más cariñoso, más que aporta amorosidad al vino.
Pero
¿no?
Es porque es un bebé. Y entonces, primero es un bebé y es todo muy tierno, le pones la marca del niño o de la niña, y luego el niño tiene unos pelazos así en las piernas, unas barbas y unas cosas, y sigue teniendo el nombre del vino. Una cosa horrible. Pero no, es un homenaje a los chicos y desde luego una buena defensa ante el problema que hay con las marcas. Para mí, yo tengo un gasto, yo regalo a mis amigos bodegueros... mapas de estas del Instituto Geográfico, son baratos todavía, para que busquen cerca de casa en los topónimos, a ver, para que encuentren marcas. Y alguno me va a poner un monumento, porque han registrado, sé de uno que ha registrado 8 marcas por esa vía.
Ya, qué bien, ¿no? Sí, buen consejo. Oye, otra cosa, tenemos siempre, y además tú hablas mucho de esas nuevas generaciones, que hay que hablar de ellas, de las apuestas, ¿no? Por esos proyectos nuevos de los vinos, pero cuando hablamos casi de pipiolines, estos ya tienen 30 y tantos, 40 años, y algunos ya, lógicamente, con edad para tener hijos, que los tienen. ¿Hay una nueva generación que hablemos de los 20 a los 30, numerosa, o en España me refiero?
Sí, nosotros hicimos un monográfico de los vinateros para el futuro, que lo pusimos hasta 40 años, y ahí algunos 20añeros y algunos de 20 o pocos que los padres no querían darles aire todavía, por la hija de Álvaro Palacios, por ejemplo, y nos lo agradeció mucho y me dio muchos besos, pero me dijo, me mandó lejos, dijo que todavía a Lola no la quería dar aire porque era muy joven. Entonces, y hay alguno que está en los 15 años y ya como locos.
Y ya hacen cosas interesantes, ¿o no?
Sí, no catan, lo prometen. Lo prometo que no catan, no los he visto ni los volveré a ver.
Huelen,
que
no solo
tienen,
huelen.
Que no tienen
no
edad.
Pueden catar hasta que tengan 18 años, que lo sepas.
Sí, como mis hijos, que tampoco.
Bueno, ¿dónde conseguimos este Planeta Vino que tantas felicidades nos provoca cada vez que sale a la calle?
En proensa.com, y hay una serie de puntos de venta, pero muy poquitos. Es por suscripción o directamente la suscripción o un ejemplar suelto. Lo piden en proensa.com y se lo mandamos.
Pues ya saben, apunten, proensa.com. Nada, nos tenemos que despedir, que cortito se nos ha hecho este Domingo de Ramos en este estudio, ¿no?
Si es que me traes gente que se pone delante y no me dejan tiempo.
Bueno, pues Luis Rubio, Félix Marina también por estar aquí hasta el final de este programa acompañándonos. Gracias por traernos todas estas experiencias ricas y estos proyectos interesantes. Andrés, muchísimas gracias a ti.
Felices
también.
Felices torrijas y capirotes.
Eso
para
es.
Todos.
Y a ustedes pasen un buen feliz Domingo de Ramos y feliz Semana Santa quienes la inicien ya. Shake it all over.
Madrid 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio La Mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Para personas inquietas, Capital Radio.